Seguimos en el partidazo. El mundo del deporte muchas veces nos sirve para abrir los ojos ante una realidad a la que en demasiadas ocasiones pues le volvemos la vista. Jordi Villacampa es un exjugador de baloncesto, es presidente del Juventud, jugador toda la vida del Juventud, de la selección española, de sobra conocido. Uno de los personajes importantes de la historia del baloncesto, que una vez dejada la presidencia de la Peña, decidió dar un paso que tenía dentro y que quería quitárselo de ahí. Jordi Villacampa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Todo bien.
Vamos a ver si aprendemos un poquito de tu experiencia y si podemos ayudar de alguna forma. Porque toda esta historia creo que Jordi Villacampa empieza con la imagen de Aylan, ¿no? De ese crío de 3 años que apareció muerto en una playa de Turquía.
Sí, en la playa de Lesbos, mejor. En una isla griega. Todo empezó por ahí. Cuando vi esa imagen me quedé compungido, porque me imagino que mucha gente también, ¿eh? Y al mismo tiempo casi que conocí a Oscar Camps, que era el presidente de la fundación de una ONG que estuvo ahí en Lesbos ayudando. Hablé con él, me explicó todo lo que pasaba, todo el conflicto, y de alguna manera no tenía tiempo ni para ayudar de fuera ni de dentro, pero hablé con él y quería que cuando acabara mi mandato, pues que esto lo tenía que vivir y tenía que ayudar a esta ONG, ya no en Lesbos, porque hubo un tratado de Grecia con Turquía y ya no habían refugiados que pasaran de ese trazo migratorio, pero sí en Libia, que había mucha gente, muchos migrantes que salían de ese país.
Uh-huh. Y dejaste la presidencia de la Peña y hablaste con Óscar. ¿Y qué le dijiste?
Bueno, le dije, oye, Óscar, a ver, esto lo quiero hacer por mí, no por nadie más, ni quiero salir a la prensa, ni quiero hacerlo público, ni nada, lo hago por mí, por convicción. He tenido una vida privilegiada, he podido hacer lo que he querido, he jugado baloncesto, he vivido muy bien, y me parece lamentable que la gente, en este caso de la África, sobre todo subsahariana, pues tenga que pasar por eso que están pasando, y que la gente de aquí no la gente de aquí, el gobierno de aquí, giremos la cabeza y como si no hubiera ningún problema. Me gustaría ir pues a ayudar. Y me dijo, mira, hacemos una misión cada 15 días, te embarcas con nosotros y oye, y encantados. Y así lo hice, pues cogí y es la mochilita y me fui a Malta, que es donde tienen el punto vital para estratégico, para ser logístico, vamos a decirlo de esta manera, y de allí, pues con un barco, salimos 18 personas a patrullar, a tripular este barco por las aguas, no libias, pero sí aguas internacionales, a 12 millas, 13 millas más o menos de las costas libias.
Tú vas prevenido de lo que te puedes encontrar, porque te haces una preparación psicológica antes de partir, ¿no?
Bueno, sí. Antes de partir ya fue al psicólogo. Ellos lo hacen muy bien, tienen un soporte de psicólogo que es uno antes de la misión. Otro durante la misión también puede llamarlo. En este caso tenía una chica psicóloga. Y después de la misión, pues también fuimos a verlos. Básicamente, pues me ayudó en prepararme un poco qué me iba a encontrar. Aunque yo ya sabía que me iba a encontrar. Me ayudó el de alguna manera el decirme, oye, mira, te vas a encontrar con cosas que no pienses, como los olores, por ejemplo, como los gritos de los niños, por ejemplo, que puedes ver algún cadáver, a lo mejor, que, bueno, pues yo nunca había visto ninguno, la verdad, antes de ir allí. Y, bueno, pues ya la mente se va preparando para ver cosas de dureza, pero también te he de decir una cosa, de mucha gratitud y de mucho retorno cuando rescatas esas vidas.
Claro. Partís a bordo del Golfo Achurro, creo que es el barco de la ONG, de Open Arms, de Operativo Open Arms, y pasan los días. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que os encontráis la primera patera?
Bueno, las misiones duran 15 días, estuvimos 2 días en Malta haciendo logística, quiere decir comprar para todo, parece mentira, pero claro, mover todo para 500 personas es mucho, de aguas, mantas, chalecos salvavidas, comida, todo. Entonces partimos para aguas libias, hicimos 2 rescates, 2 operaciones. Una, rescatamos cerca de 380 y pocas personas, volvimos donde nos dijo el ministro del Interior italiano que fue en un puerto que se llama Pozzallo, allí los dejamos y volvimos otra vez a Malta y hicimos una operación y rescatamos casi 500 personas la segunda vez. Es muy dramático, pero es así. Y luego claro, la situación y las imágenes que viví, pues me van a marcar para toda la vida, seguro. Y rehacen mucho mejor, o sea, la decisión de ir allí, porque, bueno, pues me ha hecho ver la vida de otra manera, seguramente con cosas que antes eran muy tribales para mí, o pensaba que eran muy difíciles, pues bueno, pues no lo son tanto, no lo son tanto.
Oye, Jordi, cuando uno se encuentra en la mar, tú vas en un barco y se encuentra una embarcación con 500 personas a la deriva.
No, no eran 500, ¿eh? Las embarcaciones acostumbran a ser, se llaman rubber boats, son botes de goma que se destartalan, que eso no llega a ningún sitio, o sea, ellos los encontramos a unas 20 millas, 18 millas de la costa, y ahí van como 150 personas. El tema es que van saliendo en oleadas, y si los encuentras, vale, si no se mueren, sin testimonios, o sea, ahí no hay más. Y luego sí que fuimos rescatando de 150 en 150 hasta llegar a los 400 y pico que hicimos, más o menos la segunda vez, y casi 400 la primera.
Joder, y cuando te encuentras, aunque sean 150 personas, que fíjate si ya son personas,
sí. Te
da tiempo de pensar, decir, ¿pero qué es esto? ¿O no? ¿Estás ya tan metido en la función que tienes que desempeñar que dices, bueno, ya pensaré luego?
Bueno, es un drama porque ellos vienen de Libia, ellos no son de Libia, la mayoría, bueno, me parece que no son de Libia, son de Níger, de Ghana, de Eritrea, de Senegal, ellos cruzan el Sáhara. Ya es una odisea para llegar a Libia, y cuando llegan a Libia es un país sin retorno. Allí ya ellos buscan, después de haber sido maltratados, vejados, salen del hambre, de las guerras, ya se tiran al mar como última opción. Muchos ni han visto el mar. O sea que cuando tú los ves, porque ellos salen de noche habitualmente cuando hace buena mar, y los ves al cabo de 7 horas, 8 horas y los rescatas, que ellos solo ven que agua por todos lados, bueno, los ves con los ojos que hacen, las caras que te encuentras son de gente sin alma, ¿no? Sin dignidad, pobres, y son muy agradecidos cuando los puedes salvar. Date cuenta que el 90% de las mujeres han sido violadas, ¿eh? Oh. Sí, es un drama. Y hemos rescatado niños pequeños hasta de 20 días. Quiero decir que hay que estar muy desesperado, para ponerte en el mar, en una barca lamentable, para con tu hijo pequeño de 20 días en medio del mar.
Me imagino que en ese momento tú tienes que ser una coraza también, ¿no? Porque en cualquier momento te puedes venir abajo viendo lo que estás viendo, ¿no? Y tú lo que estás ahí es para ayudarles y tampoco te puedes encariñar con ellos, ¿no? Porque tu misión no es la de encariñarse, sino simplemente sacarles de ahí y tratar de darles una solución a su situación, ¿no? Es decir, entregarlos a las autoridades y ya a partir de ahí tu función se acaba. Que también tiene que ser difícil de asumir todo eso, ¿no?
Sí, a ver, la misión es salvar vidas. No nos vamos a meter dónde tienen que ir, dónde los van a... Pobres, ¿qué futuro les espera? Porque ellos se piensan que van a tener un futuro mejor, mucho mejor de donde vienen, ¿no? Vienen de todo lo peor, y ellos hablan de Europa mucho mejor. Lo que no saben es que después la mayoría vuelven al punto de destino, solo si no eres refugiado de guerra te asilan, o si eres menor de edad, me parece. Pero bueno, por lo menos están muertos, y intentamos darles cariño esas dos noches y esos dos días que van con el barco con nosotros hasta Sicilia, en este caso, pues intentamos darle cariño, y quieras o no, empatizas con ellos un poco. No hay que hacerlo, creo, porque las historias que te explican son tremendas. Esto que te he explicado lo sé porque ellos me lo han explicado a mí.
Claro.
Lo que han sufrido, lo que han sido vejados, lo que han pagado las mafias, lo que hacen los traficantes. Bueno, pues entonces esto, claro, yo creo que aquí la Unión Europea tendría que poner un poco de orden en el origen, ¿eh? Yo no soy político, pero en el origen, intentar arreglar una situación que es muy descontrolada y que no nos gustaría que nos pasara a nosotros, seguro, y que se nos pasara, que alguien nos ayudara por lo menos.
Claro. Oye, Jordi, en esos 15 días, ¿hay algún momento en el que te vienes abajo y dices, guay, ya no puedo con esto?
No, estuve bastante fuerte todos los días. Me ha salido más después. Después de la misión de esos 15 días, bueno, pues sí que he tenido malos ratos, ya el pensamiento me ha ido por otros lados. Tuve ya hablé con la psicóloga, me dijo que era normal, no sería normal si de aquí un mes me sigue pasando, pero bueno, yo estoy bastante bien. Sé diferenciar lo que es mi vida a lo que es lo que pasa allí. No entiendo que no puedo arreglar yo solo todo esto, lo entiendo perfectamente, pero sí que puedo ayudar con mi grano de arena, que es lo que he hecho, y es lo que se puede hacer en Proactiva Operarios, como en otras ONGs. Pues oye, no sé, desde poner un euro, a poner dos euros, a poner lo que cada uno bien pueda, pues se van a poder haciendo misiones para que esto pueda ir continuando y salvar vidas y que no se mueran en el mar, sin testimonios y sin que nadie lo sepa, ¿no?
Claro. Pues el fundador de la ONG Proactiva Open Arms es Óscar Camps, del que nos ha hablado Jordi. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estamos encantados de saludarte. Estamos asistiendo al relato de Jordi como si fuera una cosa... Claro, para nosotros también es nueva, y dices, pero bueno, esto pasa en el mundo, pero claro, es que vosotros estáis todo el año metidos en esta dinámica, esto es una situación constante, ¿no? Para vosotros es un día a día.
Sí, realmente llevamos 20 meses sumergidos en esta desgracia, porque no tiene otro nombre, ¿no? Y bueno, y también agradecidos de que Jordi haya podido venir, y alguien como él, que es una persona referente en el deporte y una gran persona en el deporte y una gran persona fuera, que lo ha demostrado también, pues venga, nos eche una mano y nos ayude y también nos dé un poco de visibilidad, pues todo ayuda, ¿no? Así es que estamos encantados. Y cumplió como un campeón, ¿eh? Sudó la camiseta como cuando jugaba, ¿eh?
Como cuando va de la peña de la selección, ¿no?
Sí.
Oye, Óscar, nos lo ha dicho Jordi, pero hay un concepto generalizado de que el inmigrante viene a Europa a buscar una vida mejor, a tener coches, a tener motos, a tener su casa, a tener un modo de vida mucho más estable, pero es que estamos dándonos cuenta de que casi al 100%, no al 100%, pero casi al 100%, toda esta gente que rescatáis vosotros vienen escapándose desesperados por la violencia, ¿no?
Sí, es el relato, el testimonio que nos llega a nosotros de todos y cada uno de ellos es muy cruel, ¿eh? Es difícil de asumir, es difícil de creer, ¿eh? Todos pierden amigos o familia por el camino, sobre todo en el desierto, en el cruce del desierto, se ve que es tan mortífero como el propio mar, ¿no? Y bueno, te dicen lo mismo, que ellos no quieren morir, que ellos huyen de Boko Haram o del Estado Islámico o no se han querido encuadrar en un bando o en el otro, por lo tanto son perseguidos. Muchas mujeres que huyen de la ablación de clítoris, por ejemplo, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser, ¿no? Que si no te dejas mutilar, te quedas completamente descartada del grupo, de la familia, te convierten en una paria, no puedes estudiar y tienes que huir de donde estás. O sea, son situaciones que realmente no te las acabas de imaginar nunca, ¿no? Y ver el drama, porque en Libia pues sufren la esclavitud, son la mayoría, son recluidos en centros de detención, son vendidos a mafias que bueno, extorsionan a las familias para pedir un rescate para soltarlos, luego quedan esclavizados para trabajar en obras y en casas hasta que consiguen poder salir. Y poder salir significa tirarse al mar y apuntarse el teléfono de la familia en el cuerpo por si acaso mueren, que alguien les pueda avisar, ¿no?
Joder.
Es todo de una dimensión escalofriante, ¿eh? Da pánico, ¿eh?
Óscar, ¿se puede llegar a hacer callo que no te llegue a afectar cuando estáis tan metidos en esa dinámica? No, eso es imposible.
Es imposible. Nos pasa a todos como a Jordi, lo llevamos como podemos.
Joder, pero es que tiene que ser terrible, ¿eh? Sobre todo en el momento en el que, yo imagino que, hombre, es duro el momento del rescate, pero en el momento en el que ya tú dejas a todos esos inmigrantes que has rescatado y dices, bueno, pues a partir de ahora ya no dependéis de mí, ¿no? Y os vais, ¿no? Y dices, joder,
sí.
¿Qué será de toda esta gente, no?
Claro, ¿sabes lo que es muy duro también para nosotros? Que no lo decimos casi nunca, pero que es igual de duro que ver el rescate, es darte cuenta de que no hay ningún barco oficial, ¿no?, alrededor, y piensas, caray, si no estuviéramos nosotros aquí ahora, ¿qué pasaría? Pues que morirían.
Claro.
Así de frío. Y nadie lo sabría. Y bueno, y luego nos va a costar recuperar la confianza en las grandes instituciones, ¿no? Porque claro, vernos ahí solos y abandonados, pues...
Es que
pues
sí.
da que pensar.
Es que es inexplicable. Joder, estáis haciendo vosotros algo que deberían de hacer las autoridades, no de España, sino de toda Europa y de todo el mundo prácticamente, sí. Y resulta que está toda esta gente dejada de la mano de Dios,
sí,
¿no?
Bueno, resulta que incluso está mal visto, ¿eh?, que estemos. Por lo visto somos testimonios incómodos, que molestamos, parece, que en algunos casos hasta nos critican, ¿no?, de que somos efecto llamada y no sé qué, pero claro... Cuando ves la violencia con la que están en Libia, te das cuenta de que no somos el pull factor, como dicen, ¿no? Que hay un push factor que les empuja a salir, que es una violencia brutal, ¿no? Y las mujeres, evidentemente, el 90% no. Todas las mujeres vienen violadas, absolutamente todas. Y muchas de ellas vienen embarazadas, y las que vienen con niños son niños que son surgidos de violaciones, ¿eh? No, no, no vienen con un marido, Recientemente el marido lo han perdido en el inicio del viaje, supongo que en el primer ataque.
Es que decías el efecto llamada, hombre, el efecto llamada es si les pusieres un piso a cada uno, ¿no? Eso podría ser sí, efecto exacto, llamada, pero claro, no, pero cuando vuelven a su país de origen y vuelven a la misma realidad, que tiene que ser durísimo para ellos también, ¿no? Es decir, bueno, yo me he jugado la vida por cruzar el mar, claro, y resulta que vuelvo no tienen, a donde estaba antes.
Claro,
¿no?
Es que no tienen vuelta atrás, y lo único que quieren es, muchos de ellos te dicen lo mismo, que de haberlo sabido ellos no salen de su país. Pero les han vendido esto, las mafias les han vendido como si fuera un tour operador, les han vendido un viaje plácido hacia Europa. Y no es un viaje plácido, es un tormento. Y tampoco es selección natural, es abuso y violencia constante durante los miles de kilómetros que algunos hacen, ¿no? Durante meses.
Claro. Oye, Óscar, que me imagino que habrá gente que está diciendo, ¿y cómo se puede ayudar? ¿Cómo puede ayudar la gente? ¿Cómo puede ayudar el oyente a partir de ahora?
Pues mira, dirigiéndose a nuestra página web, que es proactivaopenarms.org, y encontrará la manera de ayudarnos. Y si alguien quiere hacerse voluntario, pues ahí mismo, en la misma página, también tiene una pestaña para enviarnos los datos, aunque tenemos muchos, pero ya llevamos 20 meses y esto no tiene pinta de que se acabe pronto. Uh-huh. Así es que nosotros pretendemos seguir en el mar intentando evitar que la gente se ahogue, independientemente de dónde vengan, de dónde vayan y de cuál tenga que ser su destino. Independientemente de eso, creemos que nadie tiene que morir abandonado en el mar, y menos a menos de 1,000 kilómetros de aquí, de nuestra casa, ¿no?
Claro. Jordi, ¿volverás a tomar parte de una iniciativa igual o cómo lo vas a afrontar?
Bueno, tengo que asumir lo que me ha pasado. Óscar está mucho más fuerte que yo en este en estos temas.
También lleva más tiempo que tú, ¿eh?
Por eso. Sí. Yo tengo que asumir todo esto ahora. No es una cosa fácil, sobre todo emocionalmente. Pero yo voy a ayudar de como pueda, ¿eh? No solo se puede ayudar yendo, que no le digo que no vaya a ir el año que viene o no sé, pero desde fuera, con lo que pueda, sí que ayudaré.
Óscar, ¿necesitáis algo más? O simplemente que la gente se meta en la web, y ya que a partir de ahí, con los diferentes cauces que haya, que trate
claro,
de ayudar.
Claro, que se meta en la web o en las redes sociales, en el Facebook o que nos busque en Instagram o en Twitter, y ahí encontrarán una manera de ayudarnos. Es muy fácil, ¿eh? Con 5 o con 10 euros se nos ayuda. Y así podremos seguir estando en el mar, porque es carísimo estar en el mar.
Claro, me imagino.
No te puedes imaginar. No hay tantas ONGs en el mar porque realmente es muy caro financiar un barco.
Hombre, financiar un barco y mantenerlo, y un barco que pueda acoger a tanta gente como esa, tiene que ser, claro, con su tripulación y toda la gente que tiene que trabajar allí, tiene que ser carísimo.
Sí, es muy caro. Es una burrada.
Pues Óscar Camps, fundador de la ONG Proactiva Open Arms, te damos la enhorabuena y te mandamos toda la fuerza del mundo para seguir así. Y si necesitas cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Y gracias a Jordi también.
Sí, señor.
Vale.
Jordi, muchísimas gracias. Un abrazo, un placer hablar contigo otra vez, ¿eh? Gracias. Adiós. Baby,